Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en el capítulo 9 de Romanos. Hoy vamos a meditar en la porción que va del versículo 6 al versículo 13. Ya hemos leído el pasaje en el inicio de la reunión, lo ha leído nuestro hermano Gustavo, y él ha leído incluso el versículo 1 en adelante para volver a recordar de alguna manera lo que hablamos la semana pasada y tener un poco más de contexto nuevamente, ¿no? Así que hoy nos toca ver este texto que tiene sus dificultades, vamos a llamarle así, tiene sus dificultades y vaya que sí las tiene. Así que, ¿qué le parece si primero oramos al Señor y que el Señor nos dé gracia, luz, que prepare el corazón de ustedes para escuchar, que me ayude a mí a poder compartir con claridad un tema que es por ahí tan sensible? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tus misericordias, por tus bondades, porque cada día se renuevan. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo estábamos en tu plan soberano y enviaste a Cristo a salvarnos. Y hoy tenemos este privilegio, Señor, de haber cantado, de haber adorado tu nombre, pero también ahora vamos a compartir tu palabra, Señor, y entendemos nuestra limitación, nuestra incapacidad en muchas cosas, pero sabemos, Señor, que tu palabra es poderosa y que tu Espíritu nos da convicción, entendimiento, nos ilumina para poder entender y creer. Y aún, Señor, cosas que tal vez son difíciles de entender, nuestro corazón las cree, porque tu Espíritu nos da testimonio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenga su pasaje entonces abierto ahí, porque lo vamos a ir desarrollando a poco. Hay preguntas que no surgen básicamente de una discusión teológica, necesariamente. Surgen cuando uno mira la realidad y de repente no sabe cómo encajarla. Preguntas que no siempre formulamos con palabras o abiertamente, pero que realmente se sienten con pesar adentro de nuestro corazón. Si usted hace memoria, la semana pasada dijimos, ¿qué hacemos cuando vemos personas que estuvieron con nosotros? Personas que estuvieron expuestas al Evangelio, decíamos, que crecieron dentro de la iglesia, que escucharon la verdad y sin embargo hoy se encuentran lejos. Y no estamos hablando, decíamos la semana pasada, de personas que son desconocidas para nosotros. Estamos hablando muchas veces de gente cercana, hermanos en la fe, amigos, muchas veces familias, personas a las que realmente nuestro corazón está involucrada a ellas porque las amamos. Y entonces, aunque no lo digamos así directo, con palabras, la pregunta aparece en nuestro corazón. ¿Será que Dios falló? ¿Alguna vez ese pensamiento, antes o después, se puede cruzar por nuestra mente? ¿Será que la palabra de Dios ha fallado? Eso es exactamente lo que Pablo va a desarrollar ahora, desde el versículo 6 en adelante. Después de expresar, Pablo, su dolor por Israel, eso fue lo que hablamos la semana pasada por sus compatriotas, ahora nos va a explicar la situación de forma teológica. Ahora como que para ese dolor que tiene y va a dar una explicación teológica. Y lo hace con una convicción firme. Dios no ha fallado. Así que el argumento que vamos a ver en esta mañana, básicamente es que la salvación nunca ha dependido de la descendencia ni de los esfuerzos humanos, sino de un llamado soberano de Dios que ha decidido crear un pueblo para su gloria, un pueblo para sí. Ese es el argumento. Así que tres cosas quiero mostrarles en el texto en esta mañana en mi bosquejo. En primer lugar, no todo Israel es Israel. Versículo 6. No todo Israel es Israel. Versículo 6. Lo segundo que vamos a ver, nuestro segundo punto, es que la promesa es por elección. Versículos 7 al 9. La promesa es por elección. Versículos 7 al 9. Y el tercer punto, la elección es soberana. Versículos 10 al 13. Así que comenzando con nuestro primer punto, recuerden, no todo Israel es Israel. En medio de eso, de esa idea, Pablo comienza diciendo lo siguiente: pero no es que la palabra de Dios haya fallado. No es que la palabra de Dios haya fallado. Desde aquí, desde esta declaración de Pablo, empieza a construirse todo el argumento que va a regir hasta llegar al capítulo 11 incluido. Este es el gran versículo. Desde aquí se empieza a construir todo lo que él va a desarrollar hasta llegar, repito, al capítulo 11. Esto, mis hermanos, es fundamental, porque desde una mirada superficial podríamos decir rápidamente que sí, que la promesa falló. Pero noten que cuando Pablo dice la palabra de Dios, en primer lugar, no se está refiriendo, yo quiero aclarar esto, no se está refiriendo a la Biblia en su totalidad. Cuando él dice la palabra de Dios no ha fallado, no está haciendo referencia a la Biblia en su totalidad, sino más específicamente a la promesa de Dios. Miren el versículo 8, por favor. En el final del versículo 8 dice, sino que los hijos de la promesa son considerados descendientes. Miren el versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta. ¿Sabe qué está diciendo en el versículo 6 cuando dice la palabra de Dios? ¿A qué se está refiriendo? De que Dios había hecho una promesa, de que Dios había comprometido su palabra. Ese es el punto. Dios había hecho una promesa a Abraham, que ahora después lo vamos a ver, en Génesis, que iba a tener una descendencia, que iba a ser incontable, y esa es la palabra que él había dado. A eso se está refiriendo Pablo. No está hablando de la Biblia en su totalidad, sino a la promesa que él había hecho. Y Israel, justamente, era parte de esa promesa. Y de hecho, Israel tuvo privilegios, como vimos la semana pasada, Israel tenía una historia profunda con Dios. Y sin embargo, lo terrible de esta historia es que muchos no habían creído en el Mesías. Habían rechazado a Jesús como el Mesías. Entonces Pablo empieza a aclarar, Dios no falló. Dios no falló. Y explica el por qué no falló. Porque no todos los que descienden de Israel, dice el versículo 6, son Israel. Empieza a ver el argumento. Porque no todos los que descienden de Israel son Israel. Es decir, existen dos tipos, podríamos decir, dos niveles de Israel. Y hay que entender esto con precisión para poder empezar a entender el resto de las cosas. Hay un Israel que es, vamos a decirle, definido por la descendencia natural. Es decir, hay un Israel que es una nación. Es una nación. Y hay otro Israel que está definido por la promesa. Por la promesa que Dios le había hecho a Abraham nuevamente. Entonces, en pocas palabras, es decir que no todo el que pertenece al Israel nacional, al que es un judío por nacimiento, vamos a llamarlo así, pertenece realmente al pueblo de Dios. Este es el punto. Y esto no es nuevo, mis hermanos. Esto ya se ve desde el Antiguo Testamento, porque Dios nunca prometió que todos los descendientes físicos de Israel, un Israel nacional, serían automáticamente parte del pueblo redimido. Dios no prometió eso en el Antiguo Testamento, para nada. La promesa del pacto siempre tuvo una dimensión de carácter interno. La promesa del pacto es un pueblo que de corazón se vuelve a su Dios, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Un pueblo que no solamente se rige por la descendencia, por la nación o por una cuestión de leyes, sino por una cuestión de fe en su Dios. Siempre hubo una diferencia entonces entre el pertenecer externamente como nación y pertenecer verdaderamente a Dios con un corazón que le pertenece al Señor. Desde el inicio de la nación, Dios siempre preservó dentro del pueblo de Israel un remanente. Vamos a llamarlo así. Dentro de Israel siempre hubo un Israel verdadero. Dentro de Israel siempre hubo un verdadero Israel, que era el pueblo de Dios, ese pueblo que buscaba y se rendía al Señor de corazón. Un grupo que no solo tenía los privilegios, sino que participaba realmente de las promesas que tenía Dios por la fe. Porque tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, siempre la salvación fue por gracia, por medio de la fe. Y esto es clave, mis hermanos, para entenderlo. Porque la promesa nunca fue diseñada para cumplirse en todas las personas, aún dentro de Israel, sin distinción. Sino en aquellos que Dios llama por gracia y lo lleva de alguna manera a responder por fe. Y esto tiene implicancias al mismo tiempo esperanzadoras, porque el rechazo que vemos por parte del pueblo de Israel no es total. Dios no ha abandonado a su pueblo y Dios no abandonó su palabra. Dios sigue salvando. El verdadero Israel, ese remanente, que es un Israel espiritual, sigue existiendo. Y por eso nosotros vamos a ver que más adelante, cuando lleguemos al capítulo 11 de Romanos, en el versículo 25, Pablo dice, a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así después todo Israel será salvo. Ese remanente Israel no se va a perder ninguno. Hay un Israel nacional que van a seguir rechazando hasta lo último. Pero hay una parte dentro de esa nación que cuando ya estén todos los gentiles salvados, también su corazón va a creer en el Señor. ¿Me va siguiendo? Ok. Entonces Pablo define a este remanente también como los hijos de la promesa. Define a ese remanente como hijos de la promesa, como también todos nosotros, porque somos parte de la promesa que se le hizo a Abraham. Ese Israel son hijos no porque alguien decidió tenerlos, igual que usted y que yo, no porque nacieron en cierta familia o en cierto lugar geográfico o en cierta nación, no porque hicieron algo para merecerlo, sino porque Dios prometió y Él mismo cumplió lo que prometió. ¿Sabe que Juan, el Evangelio de Juan, cuando empieza el capítulo 1, dice algo muy interesante? En el versículo 13 dice que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que usted, yo y el remanente Israel seremos el pueblo de Dios realmente por la eternidad. No se trata de buena voluntad, en qué lugar naciste, de herencia espiritual. Se trata que naciste de vuelta por la voluntad de Dios. Qué maravilla, ¿no? Es decir, que su origen, el origen de ellos, el nuestro, no está en el hombre. No es por voluntad de hombre. Es la voluntad de Dios. Porque cuando Dios promete algo, no solo anuncia que eso va a pasar, sino que Él mismo actúa para que eso suceda. Él interviene en la historia, Él interviene en los corazones para que lo que Él prometió se lleve a cabo. Por eso se llaman hijos de la promesa. Por eso se los llama hijos de la promesa, igual que nosotros. Porque existen, no por capacidades humanas, sino porque Dios, en su gracia soberana, decidió darles vida. Así de simple. Y esto tiene una conexión, de alguna manera, íntima con la iglesia, lo que pasa con ellos. Esto tiene una conexión íntima con la iglesia. Y esto nos abre a nosotros una puerta clave. Porque tenemos que entender, la iglesia no es algo desconectado de Israel. La iglesia es la continuación del pueblo de Dios, pero definida correctamente. No por una etnia, es decir, no por la nación, sino por gracia. No hay dos pueblos, hay un solo pueblo formado bajo el mismo principio de siempre, la promesa soberana de Dios que da vida, la promesa que le hizo a Abraham, donde ya ese remanente estaba incluido, y también todos nosotros, y aún todos los que todavía faltan creer. Por eso cuando usted va a Efesios capítulo 2, en el versículo 12, dice el apóstol Pablo, recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños al pacto de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y escuche bien el argumento. Porque Él, porque Jesús, es nuestra paz. Que de ambos pueblos, de los gentiles y de los judíos, de ambos pueblos hizo uno, no dos, uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Entiende? Ya no hay dos pueblos, hay uno. Así que esto de alguna manera, mis hermanos, tiene que confrontarnos directamente. No alcanza simplemente con estar cerca, como decíamos la semana pasada, no alcanza con privilegios, es necesario para ser parte del pueblo de Dios haber nacido de la promesa. Porque el pueblo de Dios no se define por la cercanía externa, sino por la obra soberana de Dios que nos da vida. Y esto nos introduce en nuestro segundo punto. La promesa es justamente por elección. La promesa es por elección. Noten cómo comienza el versículo 7. Porque lo que va a decir ahora es tremendo, es radical. Mira el versículo 7. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Porque había una descendencia de Abraham que era natural, que era la nación, pero por otro lado estaba la descendencia espiritual. Entonces Pablo dice, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Esto es algo radical, porque los judíos confiaban en su linaje. En eso confiaban. En cierta ocasión, en Juan capítulo 8, Jesús está hablando con la multitud, con algunos de ellos que habían creído en él, y les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ellos? Ellos respondieron, somos descendientes de Abraham. Nunca fuimos esclavos de nadie. Eso era una mentira. Habían sido esclavos de todo tipo de imperio. Hasta en eso se engañaban. Pero a lo que yo le quiero mostrar, ese concepto fuerte de descendencia. Somos la nación escogida. Y eso le daba seguridad de salvación. Para ellos la seguridad de la salvación estaba en su origen. Pero Pablo dice, eso nunca fue suficiente. Eso no alcanza para la salvación. Y ahora empieza a utilizar el ejemplo de Isaac e Ismael. Noten que dice, sino en Isaac será llamada tu descendencia. Obviamente, Pablo está haciendo qué cosa? Está acudiendo a Génesis. Está citando Génesis capítulo 21 en el versículo 12. Porque ahí la historia nos muestra que Abraham tuvo dos hijos. Uno se llamó Ismael, el otro fue Isaac. Ambos fueron hijos biológicos de Abraham. Ambos venían de la descendencia de Abraham. Pero la promesa no fue para ambos. Y acá es importante que nosotros podamos captar bien la historia. Yo se la voy a parafrasear un poco la historia por una cuestión de tiempo. Pero entendamos que Ismael no aparece por cualquier cosa. Es un accidente de la desobediencia de Abraham y de Sara. Porque en Génesis 16, Sara ve que no podía tener hijos, que era la esposa de Abraham, y ¿qué es lo que hace? Le propone a Abraham que él tome a la sierva de Sara, que se llamaba Agar, y que tenga un hijo con ella, para que le levante descendencia. De esa unión es que justamente nace Ismael, como resultado de un intento de tratar de resolver lo que Dios había prometido. Es como que Sara le dice, che, Abraham, ¿qué te parece si le echamos una mano a Dios? Vamos a darle una mano con la promesa que nos hizo. Es un nacimiento real, biológico, pero ese no es el cumplimiento de la promesa. Eso no es lo que Dios había prometido. Es el resultado, el fruto de la carne. Es la iniciativa humana tratando de producir lo que solo Dios podía producir. En cambio, Isaac es completamente distinto, porque Isaac es el nacimiento de la promesa según nos dice el texto. En Génesis 17, en el contexto de que Dios está haciendo el pacto con Abraham, le dice que le va a dar un hijo y Abraham dice, en su mente piensa, a un hombre de 100 años, escuche bien, a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo y Sara que tiene 90. ¡Wow! En Génesis 18, cuando Sara escucha esto, dice que se ríe. Sara se ríe de esto, porque humanamente era imposible. Sara había sido estéril toda la vida y ahora ya había pasado su tiempo también por una cuestión cronológica. No había chance, no había posibilidad. Sin embargo, en Génesis 18 el Señor le dice, al tiempo señalado volveré y Sara tendrá un hijo. Ella se reía y dice Dios, al tiempo señalado yo voy a volver y Sara va a tener ese hijo. Aunque ella se ría. Y eso es exactamente lo que ocurre. El punto, entonces, es que Isaac existe porque Dios cumplió su promesa. Porque Dios cumplió lo que había dicho. No porque Abraham pudo, no porque Sara pudo, sino porque Dios actuó conforme a la promesa que había hecho. Ahora, Pablo, interpretando esto, haciéndose eco de lo que pasa en el Antiguo Testamento, No se explica en el versículo 8. Y mire lo que dice. Esto significa que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. No son los hijos de la carne los hijos de Dios. No es una cuestión de nacionalidad. No es una cuestión de multiplicación natural entre seres humanos. Sino que los hijos de la promesa son considerados como la descendencia. Pablo nos da la clave para entender la historia. Hay dos categorías. Los hijos de la carne y los hijos de la promesa. No hay tres, hay dos categorías. Hijos de la carne, hijos de la promesa. Los hijos de la carne son aquellos que existen por los medios humanos, por iniciativa del hombre. Y en el contexto de Israel, como nación. De alguna manera, incluso Ismael representa eso que el hombre no puede producir. Pero los hijos de la promesa son aquellos que existen porque fue Dios el que intervino. El nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios, porque Dios habló, porque luego Dios actuó para cumplir lo que había prometido. Isaac representa lo que solo Dios puede producir. Él es el hijo de la promesa. Y aquí hay un principio teológico muy fuerte, porque el pueblo de Dios no es el resultado entonces de la capacidad humana, es el resultado del poder soberano de Dios. No nacen de la carne, el nuevo nacimiento tiene que ver con esa conexión de la promesa. Incluso los protagonistas de esta historia que está citando Pablo lo demuestran, porque si le damos una mirada a la historia, vamos a ver que Abraham tuvo sus debilidades, y vaya que las tuvo. Cuando la cosa se puso complicada, le dijo a su esposa Sara, decí que sos mi hermana. La invitó a mentir. La entregó a otro rey para no poner en peligro su vida. Ese era Abraham. Sara tuvo sus debilidades, se reía, no le creyó a Dios. Isaac, siguiendo los pasos de su padre, más adelante comete los mismos errores. Entonces está claro que ninguno de ellos se movió con perfección. Ellos mostraron su debilidad. Y eso de alguna manera nos muestra algo interesante, nos deja algo claro. La salvación nunca fue por sus méritos, siempre fue por gracia de Dios. Y como dice Romanos 4:3, cuando Pablo vuelve a hacer memoria del Génesis, Abraham creyó y le fue contado por justicia. No era una capacidad de Abraham porque era buenito, porque era inteligente. Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. Ese es el punto. Entonces esto de alguna manera tiene que destruir toda falsa confianza en nosotros, porque nadie nace siendo cristiano, nadie hereda la salvación porque sí, nadie puede producir vida espiritual por sí mismo, no alcanza con estar cerca de Dios, necesitamos que Dios obre. Es Dios el que tiene que obrar, porque al final las personas o son fruto de la carne o son fruto de la promesa. Y solo son frutos de la promesa los que verdaderamente pertenecen al pueblo de Dios. ¿Va entendiendo? Entonces, en tercer lugar, ahora vamos a ver que esa elección que Dios hace, lo hace de una forma soberana. Miren el argumento, porque ahora Pablo va a llevar el argumento mucho más lejos. Miren el versículo 10. Dice, y no solo esto, así arranca el versículo 10, y no solo esto, como diciendo, si el primer ejemplo no alcanza, y yo entiendo que tal vez el primer ejemplo no los convence, dice Pablo, una cosa así, y si alguno entre ustedes piensa que la diferencia entre Ismael e Isaac se explica porque tienen el mismo padre pero distinta madre, entonces hubo una especie de privilegio, vamos a llamarle así, si alguno está pensando eso, yo les voy a dar otro ejemplo, dice Pablo, uno más potente. Versículo 10 dice, Rebeca concibió de uno de nuestro padre Isaac. Ahora le va a dar el ejemplo de Jacob y de Saúl. Rebeca concibió de uno de nuestro padre Isaac. Ahora no hay diferencia posible, porque estos dos son hermanos del mismo padre, de la misma madre, el mismo vientre, vamos a decirlo así, en el mismo momento, porque son gemelos. No es que quedó embarazada de una y al año quedó embarazado. No. Son gemelos. En el mismo momento. mismo padre, misma madre, mismo vientre, mismo momento, gemelos. No hay, es decir, ninguna ventaja natural de uno sobre el otro. Y aún así, antes de que nacieren, dijo, versículo 12, el mayor servirá al menor. Y está citando de vuelta Génesis capítulo 25, versículo 23. Y esto, de alguna manera, de que el mayor servirá al menor, rompe con toda lógica cultural. Porque en nuestro contexto no tenemos problema en que el mayor sirva al menor, el menor al mayor, no tenemos problema en nuestra cultura. Pero para aquella cultura, el hijo mayor es el que tenía todos los derechos. Era el que heredaba la primogenitura, el que tenía la herencia, el que tenía la bendición. Pero lo interesante es que acá Dios invierte el orden. Invierte el orden. Y el punto central lo encontramos en el verso 11, porque dice, no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Mire cómo busca la neutralidad para mostrarnos esto. No habían nacido, estaban en el vientre, todavía no habían hecho nada, ni bueno ni malo. Sin embargo, Dios había escogido. Y esto es clave porque Pablo está cerrando todas las puertas posibles a los méritos humanos. Dios decide antes de cualquier acción humana, antes de cualquier decisión humana, antes de cualquier obra humana, y Dios hace eso, según el texto, para que el propósito de Dios, mire, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera. ¿Se da cuenta, no? Lo ve con claridad. No habían hecho nada, ni bueno ni malo. ¿Pero por qué hace así Dios? Bueno, porque es conforme a su propósito, para que la elección que él hizo permanezca. En pocas palabras, Dios está mostrando que su plan no depende de los hombres, no depende de lo que los hombres hagan, no cambia según las obras humanas, es un propósito de Dios eterno, firme y soberano. Y si vos estás acá, es por ese propósito y ese plan de Dios. No es por obra, dice el texto, sino por aquel que llama. No había nada bueno que vos puedas hacer para venir a Dios. Si vos y yo estamos acá, no fue por nuestras obras. Es porque Dios hizo un llamado. Porque Dios tuvo una elección soberana. Y esto elimina de alguna manera, primero, todo mérito. Esto elimina todo mérito en nosotros. Pero también elimina, yo diría, algo más profundo. Porque no es que Dios miró hacia adelante y vio algo en Jacob que lo hacía mejor. ¿Sabe qué podía mirar Dios de Jacob hacia adelante? Que era un engañador, que era un estafador. Eso miró, si eso es lo que era él. La Biblia lo describe como el suplantador. Él se aprovechó de su hermano. Así que de bueno no tenía nada. Entonces elimina algo más profundo. No es que Dios mira adelante y vio algo mejor en Jacob. Claro que no. No es previsión de obras, porque muchas veces está en ese, déjeme abrir un paréntesis acá, que no está en el coso, pero déjeme abrirlo. Muchas veces nosotros tenemos esta tendencia a creer o a pensar, porque lo hemos escuchado, que Dios mirando hacia el futuro, en esa elección soberana que hace para salvación, conforme a lo que dice el apóstol Pedro, pensamos muchas veces, bueno, Dios mirando al futuro, me dijo una vez una persona, lo que hizo es que sabía que vos ibas a responder con fe para salvación y que fulano iba a responder que no. Entonces, conforme a lo que Dios sabe, Dios escogió. Entonces yo le dije a este muy amigo mío, una persona muy instruida, él, muy instruida, yo lo quiero mucho, le tengo un gran aprecio, le digo, entonces ahí tenemos dos problemas. Uno que es teológico, porque la salvación es por gracia, porque si Dios mirando hacia el futuro sabía que vos ibas a decir que sí, te salvó conforme a tu obra. Ahora el segundo problema que tenemos con esa conceptualización es que si Dios hizo eso, Dios realmente es injusto, porque si permitió sabiendo que yo iba a decir que sí y me iba a salvar, la pregunta es ¿para qué permitió que el otro nazca? Si sabía que lo iba a mandar de cabeza al infierno. Es un problema teológico, de ninguna manera. Eso no funciona así. No es previsión de obra, no es potencial humano, es simplemente que Dios soberanamente elige y llama. Es Dios que decide. Es Dios que lleva adelante su propósito. Y el versículo 13 dice algo tremendo. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y Pablo está citando de vuelta el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Esto es un lenguaje muy del pacto también. Dios decidió poner su amor sobre Jacob y no sobre Esaú. Ahora, esta frase de alguna manera yo creo que puede sonar chocante a nuestro corazón. Chocante a un corazón que está redimido, pero todavía lucha con la naturaleza del pecado. ¿Cómo que a Esaú aborrecí? Y es importante tratar de entenderla bien, porque no está hablando de un odio emocional. No está hablando de un odio caprichoso o impulsivo, como nos suele suceder a nosotros, ¿no? Que nosotros, por causa de nuestra naturaleza caída, nuestro corazón a veces puede sacar cosas que uno dice, wow, ¿cómo puede ser que esto estaba en mí? ¿O no? Pero Dios no actúa así. Esa no es la forma de ver de Dios las cosas. No es que Dios reaccionó con enojo o con injusticia. De ninguna manera. Simplemente Dios decidió soberanamente no poner su amor redentor sobre Esaú, como lo hizo con Jacob. De eso se trata. Decidió no incluirlo en la línea de la promesa. Y esto también lo confirma de alguna manera el contexto de Malaquías, donde ese aborrecer se manifiesta en términos de juicio. Si usted lee después Malaquías, por una cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, pero el pueblo de Israel está totalmente rebelde contra el Señor y le está anunciando su juicio. Entonces es un contexto de juicio y no de favoritismo emocional. Pero vean algo importante. Porque Saúl, igual que todos nosotros, antes de ser redimidos, Esaú no es inocente, ni sus descendientes lo fueron, de ninguna manera. La Escritura nos muestra el desprecio de Esaú por la primogenitura. Entonces era un pecador como todos nosotros. Es decir, que la elección de Dios no es injusta y que su rechazo no es arbitrario. La elección soberana, yo entiendo, hermano, que es una verdad difícil en cuanto a lo bíblico, es una verdad difícil de entender, pero es claramente bíblica. Al final, la diferencia no está en el hombre, está en Dios, en su elección, en su propósito, en su voluntad soberana. Y esto no significa que Dios sea injusto. Esto no significa que Dios sea injusto. ¿Cómo que injusto? El otro día hablaba con un hermano que tomábamos un café y charlábamos de esto, ¿no? Piense, nosotros somos personas que vivimos eligiendo y decidiendo cosas. Imagínese que si usted va caminando y en una esquina alguien le pide dinero en el semáforo y usted con su dinero dice, bueno, quiero darle a esta persona. Y le da de su dinero. Pero llega a la otra esquina y otro le pide dinero y dice, no, ya. Ah, qué injusto que sos. Al de la otra cuadra le diste y a mí no me... Yo con mi dinero hago lo que quiero. ¿Cómo estamos todos locos? Todos elegimos, todos seleccionamos, todos decidimos, pero Dios no puede elegir. Es una locura, hermano. No se trata de una cuestión de injusticia. Yo entiendo que es una verdad difícil, pero su elección no significa que Dios sea injusto. ¿Sabe por qué? Porque la condenación siempre es justa, porque el pecado todos lo tienen, entonces todos merecen ser condenados en definitiva. Dios no condena a nadie que es inocente. Pero el punto es que la salvación nunca fue merecida. Y ahí está la clave. La salvación nunca fue merecida. Es solo gracia. Es solo misericordia. ¿Sabe cómo me gusta a mí ilustrarlo? Que lo escuché una vez de alguien, no sé ni de quién, pero no es mío, pero me gustó la ilustración. Hermano, es como que nosotros, toda la humanidad, estábamos muertos en nuestro pecado, en nuestro delito, y vamos por un río camino a las cataratas, donde todos vamos a caer por ahí. Y ahí va, lleno ese río de todos los pecadores que van hacia la condenación. Y Dios, en un acto de misericordia, mete la mano así y levanta un grupo y lo pone en tierras firmes. ¿Empujó a los otros? No, los otros siguieron su curso natural de la maldad de su corazón. Dios no es injusto. Dios soberanamente salvó a los que quería salvar. Y esto es solo gracia. Y por eso la pregunta correcta no es ¿por qué Dios nos salva a todos? Esa no es la pregunta correcta. Sino, lo extraño es ¿por qué salvó a algunos? Lo extraño es ¿por qué te salvó a vos? A mí. Porque bueno, era diferente de los que se pierden. Y eso la Biblia no lo revela. Simplemente pertenece a los misterios de Dios. Lo que vos tenés que dar gracia que hoy estás acá, seguro en Cristo. ¿No? Pero lo que sí sabemos es esto, que a todos los que Dios salva, los salva en Cristo. Porque Jesús es el cumplimiento de esa simiente prometida. Porque Jesús es el cumplimiento del pacto. Porque Jesús es el fundamento del pueblo de Dios. Es Jesús donde están las promesas y donde todas las promesas se cumplen cabalmente. Y hoy, el que está en Cristo, el que ha sido llamado, el que respondió con fe, ese solamente es parte del verdadero pueblo de Dios. No importa si es en Paraguay, en Israel, en Argentina, solamente el que recibió el llamado, el que nació de la promesa, el que respondió con fe, ese es parte del verdadero pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, para ya ir cerrando la idea, esto no es solo una cuestión de doctrina, es una realidad que debería sacudirlo a tu corazón. Yo entiendo que hay muchas cosas que hacen luchar nuestro corazón, pero pensar en esto no es saber más doctrina. Esto debe sacudir nuestro corazón, porque si vos y yo somos parte del pueblo de Dios, no es porque un día vos decidiste acercarte a Dios. No, es porque Dios en su gracia te llamó. Porque cuando vos estabas alejado de Dios, lejos de las promesas, Dios ya te había escogido antes de la fundación del mundo y te llamó para que puedas venir a Él. No naciste de la promesa porque eras mejor que otros, porque estabas más dispuesto, porque eras más inteligente para entender la Biblia, porque fuiste a un seminario o porque eras más espiritual. No, es un acto soberano de Dios que da vida. Fue Dios quien te buscó cuando vos estabas lejos, cuando vos eras rebelde a la voz de Dios. Dios te abrió los ojos cuando vos estabas ciego. Te trajo hacia Jesús cuando vos no lo estabas buscando. Y eso debería, de alguna manera, humillar nuestro corazón profundamente. Porque no hay nada que vos y yo tengamos que explique por qué hoy estamos acá. Pero al mismo tiempo, mi hermano, esto tiene que llenar a nuestro corazón de una satisfacción, de un gozo, de una seguridad inquebrantable. Porque si fue Dios el que comenzó todo esto, qué maravilloso saber que tampoco depende de vos en sostenerlo para llegar al final, ¿no? Si fue Dios el que nos salvó, qué maravilla saber que no depende de mí para llegar al final. Porque si Dios lo comenzó, Dios lo va a completar. Y el mismo Dios que te llamó te va a preservar hasta el final. Por lo tanto, nosotros, hermano, a la luz de esta verdad, yo creo que lo que mejor podemos hacer es vivir con gratitud, vivir en adoración a nuestro Salvador. Porque cuando entendés que sos un hijo de la promesa, que pertenecés al pueblo de Dios, no por lo que vos hiciste, sino porque Dios soberanamente decidió amarte, no podés quedar igual. No te podés quedar en la misma posición relacional con Dios. Yo te invito entonces en esta mañana a reflexionar. Yo no sé si alguna vez vos te lo preguntaste, pero yo me lo pregunto mil veces cuando veo mi vida. Yo conozco mis debilidades, mi pecado. Y más de una vez me pregunto, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué fui yo en otro? ¿Por qué me alcanzaste? Porque cuando yo me miro sé que no hay nada saludable para seducir. ¿Por qué me diste vida cuando yo ni siquiera te buscaba? Y la única respuesta, hermano, es siempre la misma, para mí y para vos. Solo gracia. Solo gracia mostrarme su gloria. Así que dale gloria al Señor por eso. Si estás en Cristo, dale gloria por eso. Y quizás vos me estás escuchando esta mañana y no estás en Cristo o no conocés al Señor. Y entonces ahora vos estás preguntando, ¿entonces yo qué hago acá? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Porque acabas de escuchar que Dios elige. Que la salvación no depende del hombre. y de repente vos te sentís afuera. Y dices, entonces, ¿para qué estoy acá? Si Dios no me eligió, nunca voy a poder entrar. Estoy afuera. Pero ese no es el punto del texto. El punto no es cerrarte las puertas. Es mostrarte que la salvación no depende de vos. Ese es el punto. Mostrarte que la salvación no depende de vos. Y eso en realidad, de alguna manera, es esperanzador. Que vos sepas que la salvación no está en tus manos. Porque si está en tus manos no la podrías alcanzar. Pero como no depende de vos, eso te da una luz de esperanza y de posibilidad. Como depende de Dios, hay ánimo para vos en esta mañana. Entonces la pregunta que vos tenés que hacerte no es si sos elegido o no. La pregunta que tenés que hacerte en esta mañana es vos qué vas a hacer con lo que escuchaste. ¿Qué vas a hacer con Cristo en esta mañana? ¿Qué vas a hacer con Cristo? Porque Dios no solamente eligió un pueblo por medio de su promesa, sino que también envió a su Hijo Jesucristo. Jesús vino, Jesús vivió perfectamente, Jesús murió por los pecadores y Jesús resucitó. Y en esta tensión existente entre que Dios elige y hace un llamado al mismo tiempo, no se escapó del control y de la mente de Dios. Porque según el Evangelio de Juan, lo vemos a Jesús decir que todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, escuche bien. ¿Qué dice? Yo no lo he hecho afuera. Yo no lo voy a echar afuera. Note eso. No dice, el primero que sepa si es elegido, que venga. Dice el que viene. Hermano, créame, Dios no es injusto. Aunque vos te cueste entender esto, tenés certeza, Dios no es injusto. No dice el primero que sepa si es elegido. El que viene. Así que no te quedes analizando ahí en tu lugar desde afuera. No te escudes en lo que no entendés. La solución para vos es vení a Cristo. Arrepentite de tus pecados. Confía en Jesús como el único y suficiente Salvador y Señor de tu vida. Y si venís a Jesús, después vas a descubrir algo glorioso. Que no viniste por tus medios, sino que Dios estaba obrando en vos. Y eso es maravilloso, ¿no? Así que yo te animo a pensar en esto. Dejá esas cosas teológicas profundas que carcomen tu mente, arrepentite de tus pecados y vení a Jesús. Concluyendo, hermano, yo sé que todo esto puede sonar difícil, y lo es. Y lo es. Esta doctrina en mi mente estuvo batallando de noche y de día durante 2 años completos antes de que el Señor me convenza. Me despertaba a las 2 de la mañana y lo primero que pensaba era, ¿cómo puede ser que Dios elige? Suena difícil, pero es así. Suena incómoda. Y para algunas personas suena hasta injusto a nuestros oídos. Y Pablo no le esquiva esta tensión. Pablo la enfrenta de lleno. Y aunque no entendemos muchas cosas, yo la creo profundamente. Y esto es justamente, ¿no? Porque algunos la tildan de injusta. Y esto es justamente lo que vamos a ver la semana que viene. Así que si quieres saber si Dios es injusto o no, va a tener que venir la semana que viene. Porque Pablo va a explicar eso. Ahora los chicos en streaming empiezan a mirar una serie y hacen una maratón y en una semana ya concluyeron con la... En 3-4 días se vieron toda la serie. En nuestro tiempo... No vamos a decir los más viejitos, los más antiguos, vamos a decir. Los más antiguos, sabemos que cuando había una serie en televisión, era un capítulo por semana. Estaba B, invasión extraterrestre. Hoy los pibes ven eso, una caricatura, ¿viste? Pero se ríen, los que la vieron saben de lo que estoy hablando. Pero terminás el capítulo y te dejás así, ¡ah! Hasta el viernes que viene marchaste, no podía ser bueno. La semana que viene Pablo nos va a explicar, nos va a mostrar si Dios es injusto o no. Nos va a dar los argumentos. Así que lo esperamos la semana que viene. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Tu misericordia y tu bondad nunca se han acortado. Tu poder para salvar tampoco. Y queremos ser humildes, Señor. Hay muchas cosas que por nuestra capacidad limitada, en tiempo, en espacio, en nuestra inteligencia, en nuestro discernimiento espiritual, no logramos entender, porque tu grandeza es extraordinaria, tu sabiduría inescrutable. Pero lo que sí sabemos, Señor, estamos acá porque tu amor soberano obró nuestras vidas, tu elección soberana obró nuestras vidas y enviaste a Jesús para redimirnos. Y un día entendimos nuestra condición, nos humillamos delante de ti, nos arrepentimos de nuestros pecados y hemos tenido un encuentro con tu Hijo Jesucristo, el Salvador y el Señor de nuestras almas. Y yo te ruego, Señor, en esta mañana, si hay personas que no te conocen, que vos intervengas en su corazón para darle vida, para regenerarlas. Y si hay personas que están luchando con esta doctrina, que tú le puedas dar ese descanso al alma, como lo hiciste en nosotros. A veces queremos saber todo y como buenos humanos y pecadores redimidos, Señor, queremos encontrar respuesta a todo. Pero lo importante, Señor, es que aún más allá de que hay cosas que vos te las reservás, que hay misterios ocultos en tu inmensa sabiduría, nosotros podamos entender y creer, Señor. Aceptar y creer. Gracias, Señor, por Cristo y por tu amor por nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.